Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, pues regresamos a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Gracias por comunicarse con diferentes temas. Elba González, muchas gracias, Elba, por tus palabras. Te mando un fuerte abrazo. También dice, a ver, no vamos a comprar garrafones y seguir pagándoles, es lo que dice Elba González. En términos generales, Víctor, lo que le pide la población a la autoridad es que resuelva el problema y que les diga por cuánto tiempo al menos va a mantener esta crisis del agua que tiene a muchas personas, bueno, sumamente preocupadas. Con agua negra saliendo de sus llaves.
Sí, porque pensaríamos que para todos es accesible un garrafón de agua. Si nos ponemos a pensar tal vez en las colonias, los dispensadores donde vas y lo rellenas. Pero quien no tiene acceso a estos equipos anda pagando 70, 80 pesos por garrafón. Entonces, ¿cuánto te dura un garrafón de 20 litros para cuatro personas en una familia? Eso es lo que hay que también dimensionar, o sea, creo que es la parte económica.
Tiempo, imagínate, ¿por cuánto
y
tiempo?
¿Y por cuánto tiempo, no?
Dice Mari Cervantes que hay una alcantarilla sin rejilla afuera de un parque Héctor Berlioz y Handel, residencial Cordilleras. Ojalá que se haya entendido. Javier Gómez pregunta si sirve poner pastillas de cloro en el tinaco. Una de las recomendaciones es precisamente que lave el tinaco y que utilice agua de garrafón para sus necesidades básicas como higiene personal.
Bien, antes de irnos ya a la efeméride, Sandra Gutiérrez dice que su mamá vive en Arcos de Zapopan y no tiene luz. Pide ayuda para que se pueda restablecer el servicio.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Momento de escuchar a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Grit, auditorio, muy buenos días esta mañana del 7 de julio. Les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que nuevamente tenemos la probabilidad de que se vuelva a registrar precipitación en nuestro estado Jalisco. De hecho, del centro del estado hacia el sur y zonas montañosas, es probable que en el transcurso de la mañana se pueda registrar algún episodio de lluvia dispersa. Sin embargo, por la tarde y extendiéndose hacia la noche, incrementa la probabilidad para que algún chubasco puntual, alguna tormenta local, pueda hacerse presente en las diferentes regiones de nuestro estado. En área metropolitana de Guadalajara, no se descarta que también pudiera registrarse alguna lluvia dispersa en el transcurso de la mañana, aunque por la tarde es donde es más probable que tengamos esta precipitación. Con respecto al ambiente, vamos a continuar agradables, ya que de manera promedio para Guadalajara, la temperatura máxima el día de hoy estará rondando sobre los 25 a 28 grados, condiciones similares hacia el oriente de Jalisco, más fresco hacia el norte, sur y zonas montañosas. Para la mañana siguiente, la temperatura mínima en el polígono metropolitano estará rondando de los 15 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente, norte, sur, mientras que en la porción costera la mañana sería un poco más cálida. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Agradecemos el reporte, Julio, que tengas un excelente martes.
Y voy para usted, buen martes, un saludo.
Muy buenos días.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vámonos a la información en materia de seguridad que nos presenta en su segundo reporte informativo Edgar Flores. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nueva cuenta los saludo con gusto y les comparto ahora algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. y comienzo platicándoles sobre un hombre que fue encontrado muerto en calles del fraccionamiento Chulavista en Tlajomulco de Zúñiga. Este reporte llegó hasta la cabina de emergencias para pedir apoyo de paramédicos, indicando primero que un hombre aparentemente había sido víctima de una agresión a balazos. Esto ocurrió sobre la calle Cerro Piedra Prieta, donde al arribo de personal de la Cruz Verde y tras inspeccionar el cuerpo, primero, bueno, pues se confirma que ya no contaba con signos vitales y tenía escasos minutos de haber perdido la vida. Pero en la inspección que hicieron los servicios médicos municipales, descartaron que presentara alguna lesión por arma de fuego. Presentaba pues extrañeza en la piel, por lo que se presume pues a lo mejor pudo haber consumido algún tipo de sustancia. Sin embargo, las causas de muerte no pudieron ser determinadas. Este hombre fue pues reconocido por su familia en el lugar, quienes indicaron que momentos antes lo habían visto y no presentaba ningún tipo de padecimiento, ni tampoco lo catalogaban como una persona enferma, por lo cual el Ministerio Público ya inició con las investigaciones, mientras que personal forense lo trasladó hasta sus instalaciones. No hubo testigos que pudieran aportar si fue víctima o no de algún tipo de delito. Es por ello que ya la Fiscalía de Jalisco pues investiga el caso. Otro hecho lamentable ocurrió también en Tlajomulco, luego de que un adolescente de tan solo 17 años de edad llegara llevado por conocidos hasta la Cruz Verde, momentos después de haber sido atacado brutalmente por su propio padre. Todo se derivó, según testigos y familiares, de una riña entre el padre y el hijo. Y bueno, pues el progenitor de pronto sacó un objeto contundente y comenzó a golpearlo en la cabeza hasta dejarlo al grado de la inconsciencia. Este joven fue pues primero reportado, aparentemente atacado con un arma tipo machete. Posteriormente, paramédicos en la revisión confirman que no era una lesión por arma blanca, sino por objetos contundentes, aparentemente con un palo, y requirió sutura. Fue reportado en estado de regular a grave, mientras que también ya las autoridades están en la busca del agresor, de su papá, para que pueda pagar por este delito. Y finalmente comentarles sobre un incendio que se registró en la colonia Las Juntas de San Pedro Tlaquepaque, sobre la calle San Martín Caballero, donde al menos 6 reportes movilizaron a bomberos municipales, encontrándose con que una casa habitación estaba consumiéndose en la planta alta. El epicentro del fuego ocurrió en una de las recámaras, donde el fuego arrasó con ropa, una cama, la base, burós, entre algunos otros enseres domésticos. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. Hasta el momento, hay presunción de que todo se derivó de un posible cortocircuito. Sin embargo, bueno, pues ya personal especializado indaga para conocer las verdaderas causas de esta conflagración. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Te agradecemos, Edgar, por el reporte. Muy buenos días. Nos llegan más mensajes de usted y le agradecemos, por supuesto, su comunicación. Aquí dice Víctor y Gris: no puedo ir a traer garrafones rellenados. Tengo que usar en la cocina de los normales. ¿Eso quién me los va a pagar? Dice Rosa en su comentario. Otro más dice: buenos días. Cerrado el paso a desnivel de Colotlán. Está inundado y hay personal trabajando. Y dice aquí: ¿qué tal? Dice: apoyo para la movilidad. Y lo redescuchas, dice Fausto Rivers, con su mensaje de El Paso a Desnivel allá en Zapopan. También nos dicen: boca de tormenta muy peligrosa en la calle de Manuel Mena y Luis Covarrubias, en la colonia Patria Nueva en Guadalajara. Mientras que acá felicitan a Mercedes Altamirano por la efeméride musical, es lo que dice el mensaje. Y sobre el tema del CIAPA, dice: son bonos para cobrar y no llevan un control del cobro. Yo pagué el recibo en mayo, una cantidad algo alta. Pensé que era de consumo del mes de abril, resultando que era de marzo, y finales de junio me llegó, y a finales de junio me llegó el recibo con una cantidad que casi triplicaba la anterior, pensando que se pagaba de abril a junio, y resultó que solo eran los meses de abril y mayo. En ocasiones no pasan a tomar la lectura y solo anotan la anterior, ellos mismos anotan lo que creen. Dice: y deseo felicitar también una gran persona para mí, dice: nunca tuve maestro como él, de todos los niveles y preparación académica, que es el profesor Gerardo Reinaga. Agradezco mi tienda, siempre el equipo de Radio Metrópoli, dice Juan Camacho en su comentario. Y también nos dice en este mensaje que llega acá: es necesario que todos, donde sale el agua mugrosa, poner nido de agua en la azotea y recolectar toda el agua de lluvia para uso en el hogar. Es la sugerencia que dejan en esta mañana. Otro más nos refiere, buenos días, si al Fofo Márquez le dieron 17 años de cárcel, ¿cuántos le darán al exdirector de Pemex, Elías Castillo? Eso pregunta a esta persona en su comentario. Y otro más nos dice, ¿me pueden dar la cuenta del bebé que está en el Hospital Civil? No alcancé a anotarlo. Bueno, les sugiero ingresar a la cuenta de la Fundación Hospitales Civiles. Ahí están también los diferentes casos que se pueden, o la información de cómo donar. Y en cuanto tenga el dato, lo voy a recuperar del, ese es uno de los promocionales, para compartírselo y que usted pueda apoyar a la familia. Uno más nos dice Gustavo Villa. La verdad no tienen vergüenza del CIAPA, cuando no es una cosa es otra. La primera, un número de teléfono para que reportes problemas de agua y drenaje, pero nadie te contesta. Y por otro te cobran todo el tiempo y si no pagas te cobran recargos. Y ahora quieren que uno compre garrafones para tener agua potable, en un derecho que tenemos los mexicanos y que se les paga por eso, por tener agua potable. Entonces ya no entiendo eso de sus aviadores y muchas más, estamos muy molestos. Vamos al especial de deportes de Notisistema y regresamos para continuar con Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar la voz del experto, el politólogo Javier Hurtado, quien está ya con nosotros esta mañana. Adelante, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y toda la audiencia. En este comentario que voy a hacer, bueno, pues tú efectivamente me presentaste como politólogo, pero voy a hablar un poco de fútbol sin ser comentarista deportivo, ni mucho menos experto en fútbol. Simplemente lo hago como un espectador. Hasta el domingo pasado, México estuvo metido en un balón de fútbol. No era para menos. Los intereses que están dentro de la industria futbolera se las ingeniaron para traer rodando entre los pies al país entero. Las actividades cotidianas fueron trastocadas. Las clases se suspendieron. Los hábitos de vestimenta se adaptaron. Los horarios laborales y de los gobiernos se subordinaron a los de la transmisión de las justas deportivas. En fin, la euforia futbolera embargaba a niños y ancianos, a hombres y mujeres, a fanáticos y aficionados amateurs. Sin embargo, después de la euforia vino el desengaño. La racha triunfadora e invicta era pasajera. Dos son las causas, a mi juicio, de que en México en 10 mundiales jugados, solo en 2 haya pasado a cuartos de final o al famoso quinto partido. Y eso cuando fue sede en 1970 y 86 lo logró, pero pues ahora, como vimos, no pudo. Una de las causas de esta situación es el asunto mental o cultural al que me referiré más adelante. Y el otro que tocaré enseguida es que en nuestro país, al igual que en muchos más del mundo, pero quizá más aquí, el fútbol es un negocio de particulares, al que cada 4 años los gobiernos tratan de darle rango de asunto de Estado, cuando jamás lo ha sido. ¿Cuáles son los apoyos que el gobierno de México otorga al desarrollo no solo de este, sino de los demás deportes? Los casos de éxito de deportistas como Julio César Chávez, el Canelo Álvarez, o más recientemente el del ciclista Isaac del Toro, que está ganando y obteniendo premios en Europa, han sido personales, no producto de una política del Estado mexicano. En México, el fútbol sirve a la política, no la política al fútbol. Todos hemos sido testigos de políticos y gobernantes grotesca y oportunistamente enfundados en una camiseta deportiva, buscando obtener del fútbol la legitimidad y popularidad que sus actos y decisiones no les pueden proporcionar. En ese ímpetu por darle al pueblo el espectáculo que quería ver, la autoridad convoca aglomeraciones que no pudo controlar y en las que lamentablemente entre los apretujones 4 personas fallecieron. Nadie podrá negar que lo que caracteriza al fútbol es una pasión exacerbada, que casi llega al paroxismo. Los hinchas, fanáticos o aficionados están fuera de sí. No se reconocen a sí mismos ni reconocen la realidad. Están como aturdidos y embelesados, dominados por un poder externo y superior, la pasión futbolera. en las que las divisiones sociales entre los que pueden comprar un boleto para entrar al estadio, los que tuvieron que verlo en la calle, se desvanecen. En esas, quizás los de adentro terminaron envidiando a los de afuera por el ambientazo que se armaba en las calles. Los campeonatos mundiales de fútbol, además de que someten a países y gobiernos a los dictados de la FIFA, que por cierto, es la organización internacional más poderosa del mundo, la ONU no le llega ni a los talones. Sirven para distraer la atención sobre los problemas fundamentales de una nación. Este mundial hizo que pasara segundo el término del hecho de que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos haya quedado prendido de alfileres. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se enteró de eso? Nadie. Nadie dijo nada. El debate era si México le podía ganar a Inglaterra, expresado en la frase, y si sí, esa frase expresa todo a lo que lo voy a referir enseguida. Pero vayamos a la pregunta fundamental. ¿Por qué en los campeonatos mundiales de fútbol México no logra pasar de octavos de final? Evitemos buscar en causas externas a nosotros mismos y a nuestra idiosincrasia las razones de nuestros fracasos. Reconozcamos que, además del negocio y la política, la segunda y principal causa de nuestros fracasos y derrotas somos nosotros mismos. A un imperio colonialista de antaño o a una potencia de hogaño, para los mexicanos era difícil ganarles porque sería como ir en contra de la historia. Los ingleses no nos derrotaron, les entregamos la victoria. La traba no fue de aptitud, que la tuvimos y de sobra, sino de actitud. Hace ya 80 años, el ilustre e ignorado gran filósofo mexicano Samuel Ramos, en su libro El perfil del hombre y la cultura en México, aseguraba que, cito textual, el sentimiento de inferioridad de nuestra raza tiene un origen histórico que debe buscarse en la conquista y la colonización. Pero, sentenciaba, y subrayo, no se afirma que el mexicano sea inferior, sino que se siente inferior, lo cual es cosa muy distinta. Hasta aquí la cita. Para sublimar ese complejo de inferioridad, afirma Ramos, surge el pelado, que Octavio Paz plagia como el Pachuco en su libro Cien años de soledad, en su libro Laberinto de la soledad, que se consuela con gritar a todo el mundo que somos muy hombres, muy machos. Por eso en los estadios, los hinchas o nuevos pelados mexicanos le gritan al adversario extranjero puto. El pelado, nos dice Ramos, ni es muy fuerte ni muy valiente, ya que mientras mayores son las manifestaciones de su valentía y fuerza, mayor es la debilidad que quiere cubrir. Debemos persuadirnos que los mexicanos no somos inferiores y que nuestro estado natural no es la derrota. El éxito de una selección de fútbol es producto de tres factores: el director técnico, la habilidad personal de los jugadores, pero sobre todo la mentalidad del equipo. Sin esto último, aunque se cumplan los otros dos ingredientes, no hay nada. El problema de la selección mexicana no es deportivo, sino cultural. Para demostrar lo anterior, permítase mencionar lo siguiente. El 2 de octubre de 2005, la selección mexicana sub-17, dirigida por Jesús Chucho Ramírez, se coronó campeona del mundo venciendo a Brasil 3-0 en la final del Mundial en Perú. El camino hacia el título comenzó en 2001 cuando Chucho Ramírez asumió la dirección técnica de la sub-17 con una convicción clara. Para él, el éxito sería mental antes que técnico. El trabajo se centró, decía, en la mentalidad y no únicamente en lo futbolístico. Decía Jesús Ramírez, siempre he dicho que este campeonato del mundo fue mental y luego futbolístico. Sigo citando a Jesús Ramírez. Construimos un equipo con otra filosofía, con otra cultura de trabajo, basada en la confianza. Elegí a los jugadores más por lo mental que por lo futbolístico. Así dijo Jesús Ramírez. Debemos, por tanto, tener siempre presente la fórmula de Ramírez para reflexionar sobre la importancia de priorizar la cuestión mental en el deporte y que hizo historia en Perú en 2005. Junto a lo anterior, en tomar en cuenta Ramírez, propongo que cuando la selección mexicana de fútbol vaya a enfrentarse a un país europeo, los jugadores porten en su camiseta la efigie de Benito Juárez, el único mexicano que nunca se sintió inferior a ningún europeo. Al verlo, los Bellingham o Harry Kane se harían como los vampiros cuando ven el crucifijo de plata. Y que cuando enfrenten a los Estados Unidos, porten la imagen de Pancho Villa, el único ser humano que ha invadido los Estados Unidos y regresó victorioso. Si la selección mexicana quiere terminar con la mala racha de no llegar al quinto partido, además de un buen preparador técnico que lo fue Javier Aguirre y lo será Rafa Márquez, deberá contar con un excelente preparador mental, como lo hiciera Ramírez en 2005. Sin eso, para la selección mexicana seguirá siendo casi imposible llegar al quinto partido. Es mi comentario, Víctor, y yo agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la revisión del tema, que también amerita para hacer algunos ajustes. Ayer nada menos otros especialistas, esto sí, como usted dice, tampoco yo lo soy, decían que una de las estrategias pudiera ser meter al señor Aguirre a la Federación Mexicana de Fútbol para que se tomen decisiones desde arriba y pueda llegar el resultado a los seleccionados nacionales.
Claro, yo creo que sí es importante también un cambio ahí, porque hay demasiados extranjeros y eso inhibe la formación de cuadros nacionales. Y en segundo lugar, ya no existe el partido, el equipo de descenso, el castigo del descenso. Entonces eso ha afectado la calidad de nuestro fútbol. Insisto, yo no soy experto en fútbol, simplemente digo lo que veo.
Muy bien, muchas gracias por el comentario.
Al contrario, gracias a ustedes. Saludos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, hay participación del auditorio. Muchas gracias por comunicarse a través de las diferentes vías. También tenemos espectáculos, así es de que si te parece, Víctor, nos vamos a los espectáculos.
Sí, directamente con Katia Plasencia Muciño, que nos está ya acompañando en línea telefónica. ¿Cómo estás, Katia? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ofreció una disculpa pública luego de los comentarios que hizo sobre la cantante Kylie Minogue durante una entrevista en un podcast de comedia. Todo ocurrió cuando la conductora del programa le propone participar en un juego en el que debería de elegir con cuál de tres celebridades australianas, con una se casaría, con la otra tendría una cita y con otra más tendría relaciones sexuales. Albanese respondió en un principio que prefería no participar porque recientemente había contraído matrimonio, pero la conductora insiste y le pregunta, ¿a poco por este juego se terminaría tu matrimonio? El mandatario, por no verse mal, pues respondió que él elegiría a Kylie Minogue. Y cuando la conductora le pregunta que si en cuál opción, si se casaría con ella, saldría con ella o tendría relaciones con ella, él le contestó todo lo anterior. Obviamente, pues estas declaraciones provocaron fuertes críticas de legisladores de oposición y de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes calificaron el comentario como irrespetuoso e inapropiado para alguien que ocupa el cargo de primer ministro. Ante la polémica, pues Albanese ya emitió un comunicado en el que ofreció una disculpa sin reservas por sus palabras. Hasta el momento, Kylie Minogue pues no ha emitido ninguna declaración sobre este tema, capaz de que ella ni se... Y también les cuento que el actor y director, además de productor, George Clooney, él recibirá el León de Oro a la trayectoria durante la edición número 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia. Los organizadores confirmaron que el reconocimiento se va a entregar en septiembre como parte de uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Y a través del comunicado, Clooney aseguró que Venecia ocupa un lugar muy especial en su carrera y en su vida personal. Incluso bromeó al decir que recibir este premio a la trayectoria probablemente signifique que ya es mayor, aunque afirmó sentirse muy agradecido por el reconocimiento. También George Clooney ha mantenido una estrecha relación con este festival desde hace varios años. Hay que recordar que en 1998 él presentó la película Un Romance Peligroso y en el 2005 acudió con Buenas Noches, Buena Suerte, esta cinta que dirigió. Así que la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia se va a llevar a cabo del 2 al 12 de septiembre. Y atentos porque, bueno, pues sí, cada vez hay más cine, pero también hay, a veces hasta hay menos festivales. Y Hermosillo ya anuncia que será la sede de la primera edición del Festival de Cine de Sonora, este encuentro que busca, pues, impulsar también el talento cinematográfico del norte del país. Este festival se va a realizar del 7 al 11 de octubre, será organizado por cineastas sonorenses, y el director creativo del proyecto es José Esteban Pavlovich Salido, quien explicó que el objetivo principal es crear un espacio permanente para exhibir el cine mexicano y apoyar las nuevas generaciones de realizadores. La programación incluirá una competencia de cortometrajes hechos exclusivamente por cineastas nacidos o bien residentes en Sonora, además de una muestra de 7 películas contemporáneas, talleres, clases magisteriales, entre muchas cosas más. La convocatoria pues ya está abierta hasta el próximo 25 de agosto y los resultados se van a anunciar a finales de septiembre. Uno de los aspectos más representativos de este festival será su trofeo, y es que la estatuilla va a tener la figura de Churea, que es el nombre con el que se le conoce al Correcaminos allá en Sonora, y está elaborada en palo fierro, que es una madera característica también de la región. Así que las actividades se van a realizar en la Cineteca de Sonora, la Universidad de Sonora y otros espacios de Hermosillo. Y por último, les cuento, pero no menos importante, les platico que la cantante Sasha Sokol volvió a levantar la voz y ella asegura que el productor Luis de Llano todavía no cumple con la sentencia emitida hace un año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue a través de sus redes sociales en donde Sasha recordó que la resolución obligaba al productor a ofrecer una disculpa pública, además de reconocer su responsabilidad por daño moral y abuso sexual. Y la ex integrante de Timbiriche señala que hasta la fecha esa disculpa, pues no ha ocurrido. En su publicación afirmó que Luis de Llano ha utilizado distintos recursos legales con el objetivo de retrasar el cumplimiento de la sentencia, aunque también recordó que la resolución emitida por la Suprema Corte pues es definitiva. Así que Sasha también hizo un recuento del tiempo transcurrido desde que decidió hacer pública su denuncia, que fue en el 2022, y recordó que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 14 años y el productor 39. Además expresó que fue una sentencia favorable, representa un paso importante, pero señaló que la justicia, pues al parecer, solo será completa cuando todas las medidas ordenadas por las autoridades se cumplan en su totalidad. Así que hasta el momento, pues Luis de Llano también igual ha hecho mutis, no ha informado de cuándo se dará cumplimiento a esta disculpa pública ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cabe resaltar que ninguno de los dos menciona si ya se hizo el pago que se le tenía que dar también Luis de Llano a Sasha por cubrir los daños. Así que veremos qué es lo que va a suceder. Y por último, el día de hoy en la agenda de espectáculos llega Matilda, esta obra musical que de verdad es impresionante. Se presentará una sola función a las 7 de la noche en el Auditorio Telmex. Se espera que se pueda llenar el auditorio, porque con eso se garantizaría que Alejandro Gou, que es el productor, pues pueda traer más obras de esta calidad a Guadalajara. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Ahí está el reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Tenemos más participación de usted, hay bastantes mensajes que compartir, un par en lo que llega el momento de irnos al noticiero. Aquí nos dice, por ejemplo, este que tenemos a la vista, en Puerto Vallarta también el servicio de agua es deficiente. Lo menciono porque tengo un familiar que vive allá y menciona que con frecuencia el agua también se entrega mal. Otro mensaje dice, ayer el director del hospitalito de Zapopan señaló que no había evidencia científica de que el agua estaba mal para su uso cotidiano, que él hacía pruebas, qué ironía, dice este mensaje. Mientras que Elena Farías dice, ¿cómo seguir pagando el servicio de agua del CIAPA? Que llegue, aunque llegue cochina, dice, aparte comprar garrafones prácticamente para todo y hasta para pagar más gas, para calentar el agua si quieres bañarte con agua tibia. Estamos hartos, ¿hasta cuándo estaremos así? Las reacciones del auditorio a los temas que hemos comentado e informado esta mañana. Nos vamos al noticiero de las 8, regresamos enseguida.